sin son de cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
...60 personas, entre ellas 14 menores de edad... quedan vistos para sentencia tras una semana de controversiales juicios contra manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Detenidos 7 balseros cubanos que llegaron a Cancún.
Madre de menor preso por manifestarse el 11 de julio denuncia que la seguridad del Estado le prohíbe mantener contacto con su hijo enfermo en el hospital de Marianao.
Estados Unidos exhorta a la comunidad internacional a condenar la represión generalizada contra el pueblo de Cuba.
Revelan envíos de gasolina y alimentos a Cuba desde Venezuela.
Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, exige a las Fuerzas Armadas que se pronuncien ante la injerencia rusa en el país.
Asegura Washington que respondería de forma decisiva si Rusia desplegara infraestructura militar en Cuba y Venezuela.
Y en Nicaragua, líderes de la Iglesia Católica insisten en su demanda de libertad en el nuevo mandato de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 15 de enero 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubias. Y comenzamos con noticias de Cuba. Los 4 juicios de esta semana en Cuba a un total de 66 personas, entre ellas 14 menores de edad, en relación a las protestas antigubernamentales del 11 de julio, quedaron vistos para sentencia, informaron a la agencia EFE activistas y familiares.
La fiscalía había pedido para algunos de los acusados hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición, según documentos a los que ha tenido acceso EFE.
Los activistas aseguran, por su parte, que todos los encausados participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o solamente compartieron videos de estos hechos en las redes sociales.
El mayor de los procesos tuvo lugar en Holguín, donde se juzgó hasta este viernes en una causa común a 21 personas con solicitudes de hasta 30 años para 4 de ellos por presuntos delitos de sedición.
En este juicio estaban procesados al menos 4 jóvenes de 17 años para los que al final la fiscalía pidió entre 5 y 7 años de cárcel.
El tribunal dictará sentencia el próximo 11 de febrero, según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados.
Y en otra noticia, la madre de un menor de edad preso por su participación en las protestas del 11 de julio, denuncia que la seguridad del Estado le prohibió tener contacto con su hijo enfermo en el hospital pediátrico de Marianao. El colega Tomás Cardoso tiene los detalles.
Robla Jesús Castillo Castro, que cumplió los 18 años de edad ya en prisión por su participación en las protestas populares en la esquina de Toyo y Calzada de 10 de octubre, el 11 de julio, con la más alta petición fiscal entre los menores de edad, 23 años de privación de libertad por el supuesto delito de sedición, actualmente en la prisión de menores jóvenes de Occidente en el Guatao La Lisa, fue llevado el pasado sábado al hospital pediátrico Juan Manuel Márquez ante los insistentes dolores por más de un mes en 2 hernias en la ingle y luego el reclamo de asistencia médica a su familia. Informa su mamá, Yudinela Castro, que fue avisada por el propio menor que lo llevaban para el centro médico, donde ella se personó y tanto por oficiales del MININ así como por el médico le prohibieron el contacto con su hijo.
El día 8 que lo llevaron a la consulta, el médico no me quiso dar participación de lo que tenía el niño. No, a mí no me dejaron ni acercarme tan siquiera a darle un beso a mi hijo. No me dejaban hablar con él, no me dejaban hacerle ningún tipo de pregunta, nada, nada. Lo llevaron cuatro mayores de la seguridad del Estado con un Shakira. Cuando se lo llevaron para la prisión, yo me acerqué al médico para saber qué tipo de medicamentos se le había mandado. Me dijo que no podía darme ningún tipo de orientación. Tengo que esperar ahora que le puedan dar teléfono a mi hijo para que él me llame y me diga qué tipo de medicamento fue el que le mandó el médico.
El menor, que es atleta de alto rendimiento, campeón provincial de lucha libre, tiene varios problemas médicos y las condiciones en el penal, donde lleva ya seis meses, son pésimas, denunció su mamá.
Tremendas malas condiciones. Ahí no te dan ni medicamentos, ahí los medicamentos los tenemos que comprar nosotros para llevárselos a ellos. El niño está operado varias veces de hernia en la ingle, en el ombligo y hasta de varicocele. Él es asmático, es alérgico.
Y sobre la situación legal de su hijo y la labor del abogado que contrataron por más de 5,000 pesos cubanos, Judinela señaló.
Bueno, el abogado está trabajando muy mal. En seis meses que lleva a mi hijo preso, el abogado lo ha visto dos veces. La primera vez que lo vio en 100 yardas de voz, en un técnico. Y ahora, estando en la prisión, lo fue a ver una sola vez nada más. Él sabe de mi hijo porque nosotros lo llamamos y lo comentamos. Desde ayer lo estoy llamando para que él me diga a ver por fin los juicios, porque ya yo me enteré que los juicios empiezan. Los juicios de los manifestantes de Toy son en la audiencia de La Habana. Tengo entendido que es en el tribunal provincial. Y no me coge el teléfono, no nada. Él a mí no me orienta nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y familiares de Wanier Luis Aguilar Rivera, manifestante del 11 de julio con 21 años de edad y condenado a 23 años de cárcel, no han recibido respuesta de las autoridades tras dirigirse a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Estado para que se reconsidere su caso debido a los problemas mentales que padece el joven. Su padre, Wilber Aguilar, dijo este viernes a Radio Martí desde La Habana que ningún funcionario lo ha contactado.
Todo lo que me dijeron fue mentira, todo ha sido un engaño, todo ha sido una mentira. Estamos aquí esperando eso y todo es mentira y todo es por gusto. Fue que te sancionan, te bajan una cosa, de eso para apelar, pero aquí no ha bajado nada. Ya te sancionaron y ya sin más papeles. Sin nada. Me dijeron que cuando baje los papeles ya de la sentencia, 10 días para apelar, unos abogados, porque no tengo abogado. Mi abogado abandonó el cargo aquí mismo en juicio, cuando se estaba haciendo juicio, dijo que ya no iba a ejercer más. Y entonces, ya estoy esperando, me dijeron que se iba a resolver eso. No, es una mentira, ya no creo en eso ya. Mi hijo tuvo, los otros días tuve que ir para allá, porque a los presos el 11 de julio le están echando presos con pune para arriba, para que se fajen con ellos. Están haciendo eso, les lo están poniendo a fajar con los comunes, los guardias adentro, para que se encaucen los chiquitos. Entonces el mío tuvo un problema, porque no quiso decir el Leo. Problema comunista que ellos ponen ahí, el Leo no sé qué lema fue. Y entonces fui para allá y tuve que llamar al mayor que está frente a él, y él dijo, mi hijo está solo con los comunes. Fíjense usted, todo lo que están haciendo. Yo no voy a decir ningún lema. Si yo estoy aquí por mirar la patrulla, no voy a decir ningún lema. Yo tiene problema que tiene papel y tiene todo. Ni yo, ni mi esposa, ni su mamá, no tenemos fe ninguna porque no tienen el mayor interés en resolverlo. Usted cuando ve una gente que quiere resolver un problema, usted le ve el interés. Esta gente no han hecho nada, no han matado nada, no han hecho nada. Ellos quisieron resolver el problema y se ven, nada más acá, este muchacho que hizo, ponme ahí el video, todo ahí los videos del abogado, mostró que no había causa, probablemente no había nada. Al sancionar los 23 años, una locura.
Walnier Aguilar fue detenido el 18 de julio en el vecindario de La Guinera y acusado de sedición. El joven está recluido en la prisión combinado del Este.
En otra noticia, el gobierno del presidente Joe Biden exhortó a la comunidad internacional a unirse a Estados Unidos para condenar la represión generalizada de las legítimas aspiraciones del pueblo cubano.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, hizo el llamamiento en su cuenta oficial en Twitter.
Los cubanos que enfrentan juicios falsos han aumentado a más de 200, agrega el mensaje del funcionario estadounidense.
Brian destacó que hay presos políticos recluidos en condiciones horrendas en toda la isla, en espera de sentencia de hasta 30 años de privación de libertad.
Y en otra noticia relacionada con las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, Estados Unidos dijo que respondería de forma decisiva si Rusia desplegara misiles o infraestructura militar en Venezuela y Cuba, declaró Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden.
Sullivan añadió que no se habló de este tema durante las negociaciones que Washington y Moscú mantuvieron la semana pasada y opinó que podría tratarse de una fanfarronada del viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, que no debería ser tomada muy en serio.
Ryabkov afirmó el jueves que los Estados Unidos y la OTAN habían rechazado las demandas de garantías de seguridad de Rusia y descartó una pronta reanudación de las negociaciones con Occidente.
Al preguntársele sobre las medidas de respuesta de Moscú, el ministro ruso no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela.
Mientras tanto, el presidente de la Comisión Militar de la OTAN, almirante Rob Bauer, consideró como preocupante que Rusia pudiera emplazar misiles en esos países caribeños.
Y en otras noticias, plataformas y activistas de la sociedad civil cubana hacen públicas sus posiciones sobre la declaración del vicecanciller ruso. Amado Gil tiene detalles sobre las reacciones en la isla.
El gobierno cubano mantiene silencio sobre las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, que dijo que no se podía descartar un despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. Las declaraciones fueron hechas en el marco de las negociaciones que llevan a cabo Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania. En una declaración del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, se acusa al régimen cubano de autohumillación y de vender la soberanía del país. Al respecto, se pronunció desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, uno de los vicepresidentes de la organización.
Obviamente, ese silencio confirma lo que corresponde a calificar como una humillación nacional. Es la que trabaja el gobierno cubano y que, de nuevo, retoma o retrotrae aquella discusión vieja de que, en definitiva, aquí nunca se trató de soberanía nacional, sino de anti-norteamericanismo.
Por su parte, el Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba Próxima emitió un comunicado donde, entre otras cosas, dice: Cuba Próxima rechaza el pronunciamiento colonialista de Rusia sobre un posible despliegue de tropas en nuestro país como respuesta a su conflicto con Estados Unidos en torno a Ucrania. Cuba es una nación soberana y ningún país extranjero, aun cuando sus gobernantes se sientan próximos al gobierno cubano, puede pisotear impunemente la independencia y dignidad de la isla. Por otro lado, la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez, calificó las declaraciones del funcionario ruso de peligrosas y se pregunta:
¿dónde está el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, que tan agresivamente sale al paso a cualquier declaración de funcionarios europeos o estadounidenses sobre las libertades en la isla? ¿Dónde está ahora cuando este funcionario ruso prácticamente habla de nosotros como si fuéramos un bien propio del Kremlin que maneja a su antojo?
Según Joanny Sánchez, la sombra del oso ruso vuelve a proyectarse sobre la isla. Esto en referencia a la época de la megapresencia soviética en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La tripulación del guardacostas de Estados Unidos, Charles David Jr., repatrió el jueves a 33 cubanos luego de 3 interdicciones en el sur de la Florida.
La comandante Jessica Dávila, directora ejecutiva de la Estación Aérea de Miami, instó a las personas a que no se lancen al mar en embarcaciones no aptas para navegar.
Desde el 1 de octubre del 2021, la Guardia Costera ha rescatado a 557 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal anterior, que concluyó el pasado 30 de septiembre.
Y el gobierno de las Bahamas promueve una legislación que permita la devolución de inmigrantes que traten de entrar de forma irregular en el archipiélago en el momento de ser interceptados en el mar, iniciativa que sigue el reciente aumento de la llegada de cubanos y haitianos.
El ministro de Inmigración de las Bahamas, Keith Bell, informó el jueves que la ley de inmigración está en proceso de modificación para permitir que la repatriación de inmigrantes por mar de forma inmediata, una vez interceptados, y que ya están en proceso de comunicarse con el gobierno de Cuba para abordar este asunto. Y llegan a este noticiero del mediodía las noticias de Estados Unidos. Estados Unidos dijo este viernes que teme que Rusia estuviera preparando un pretexto para invadir Ucrania si la diplomacia no lograba sus objetivos, luego de que un ciberataque masivo afectó los sitios web del gobierno ucraniano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene los detalles.
El ataque cibernético se desarrolló horas después de que las conversaciones de seguridad concluyeran el jueves sin ningún avance entre Moscú y los aliados occidentales. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el viernes que los hallazgos de inteligencia muestran que Rusia está sentando las bases a través de una campaña de desinformación en las redes sociales que enmarca a Ucrania como un agresor que ha estado preparando un ataque inminente contra las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania. Psaki denunció que Rusia ya ha enviado agentes entrenados en la guerra urbana que podrían usar explosivos para llevar a cabo actos de sabotaje contra las propias fuerzas de Rusia, culpando de los actos a Ucrania si el presidente ruso Vladimir Putin decidiera que quiere seguir adelante con una invasión. Dice la vocera que le preocupa a Estados Unidos que el gobierno ruso se esté preparando para una invasión a Ucrania que podría resultar en violaciones generalizadas de los derechos humanos y crímenes de guerra si la diplomacia no logra sus objetivos. Dice que como parte de sus planes, Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para la invasión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó dichos informes por considerarlos basados en información infundada. Rusia niega planes para atacar a Ucrania, pero dice que podría emprender acciones militares no especificadas a menos que se cumplan sus demandas, incluida la promesa de la Alianza de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Administración Federal de Aviación, FAA, informó el viernes que será necesario que los operadores de aviones Boeing 787 tengan sumo cuidado al aterrizar en pistas húmedas o con nieve, en aeropuertos en los que el nuevo servicio inalámbrico G5 será puesto en servicio a partir de la semana próxima.
La Administración Federal de Aviación advierte que la interferencia 5G pudiera evitar que los motores y los sistemas de frenado cambiaran al modo de aterrizaje, lo que evitaría que el avión se detuviera en la pista.
Las instrucciones recibidas requieren que las tripulaciones estén conscientes de dicho riesgo y que, por lo tanto, adopten procedimientos específicos de seguridad cuando procedan a aterrizar en este tipo de circunstancias.
La medida afecta a 137 aviones de los Estados Unidos y a 1,010 del resto del mundo.
Y la cuarta ola de contagios por la variante Omicron continúa en Estados Unidos y las autoridades adoptan medidas adicionales para reducir los casos, ayudar a los hospitales y proteger a las personas. Jacopo Luzzi informa.
La variante Omicron sigue contagiando más de 500,000 de personas en Estados Unidos cada día. Esto cuando expertos afirman que en algunas partes del país ya el brote podría haber alcanzado su pico máximo y ahora empezaría a decrecer. Sin embargo, los hospitales alrededor de la nación siguen abrumados y el presidente Joe Biden decidió intensificar los esfuerzos para enfrentar este peligroso y altamente contagioso patógeno.
He estado diciendo que mientras permanezcamos en esta pandemia, esta es una pandemia de los no vacunados. Y quiero decir con esto, en este momento, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas están dando positivo, pero lo que sucede después de eso no podría ser más diferente.
El mandatario anunció que enviará a los estados más afectados como Nueva York y Nuevo México personal médico militar, además de soldados y guardias nacionales ya enviados para ayudar a los hospitales en emergencia.
Desafortunadamente, mientras nuestras Fuerzas Armadas están dando un paso al frente, como siempre lo hacen, hay otros sentados al margen y aún peor es que se interponen en el camino. Si no se han vacunado, háganlo. La elección personal nos afecta a todos, a nuestros hospitales, a nuestro país.
Otra cosa, Joe Biden se comprometió a proporcionar a los estadounidenses mascarillas de calidad y pruebas anti-COVID-19 gratuitas a medida que el país ingresa al tercer año de la pandemia. El presidente dijo que ha ordenado la adquisición de 500,000,000 de pruebas de coronavirus adicionales para distribuirlas a los ciudadanos, duplicando una compra previa.
Este mes se estima que realizaremos aproximadamente 15,000,000 de pruebas por día y tendremos más de 375,000,000 de pruebas rápidas en las casas solo en enero. Eso es un gran paso.
Sin embargo, no está claro cuándo estarán disponibles estas nuevas pruebas. Las que fueron adquiridas en diciembre se empezarán a distribuir al final de enero, según la Casa Blanca.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. En Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, exige a las Fuerzas Armadas que se pronuncien ante una injerencia rusa en el país. Aymara Lorenzo con los detalles.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, aseguró que impedirá la intención injerencista de Rusia, que anunció este jueves su disposición de instalar bases militares en Cuba y Venezuela, como respuesta a la tensión que existe con Estados Unidos por su posición ante Ucrania en Europa Oriental.
Incluir a Venezuela, o a Cuba, o a cualquier país latinoamericano, de manera beligerante, en un conflicto armado que no tiene que ver con Venezuela, como amenaza de un país, no solamente es grosero, de nuevo injerencista, y esperemos que la Fuerza Armada Nacional dé una respuesta clara, contundente a esto, porque sería una vergüenza entonces que un diplomático de otro país decidiera sobre el despliegue de tropas de cualquier tipo en un país como Venezuela.
El internacionalista y profesor Félix Gerardo Arellano dijo a Radio y Televisión Martí que las declaraciones rusas, que calificó de temerarias, tienen un efecto mediático que puede ser capitalizado tanto por el régimen de Maduro como por el interinato de Guaidó.
Es un esfuerzo por demostrar el poder de Putin para la opinión pública rusa, del poder de Putin en la comunidad internacional, y naturalmente que Miraflores lo va a aprovechar. Para la lucha, para la causa democrática, puede tener efectos positivos también, porque obliga a los gobiernos democráticos a tener muy en cuenta el caso venezolano, a revisar la estrategia de acción, a trabajar más activa, intensamente y más coordinadamente, que es lo que necesitamos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y expertos analizan un eventual despliegue militar de Rusia en Venezuela. Carolina Alcalde envió la nota desde Caracas.
Para Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, son lamentables las declaraciones del vicecanciller ruso Sergei Rybkov, que asumió la posibilidad de enviar activos militares a Cuba y Venezuela si aumentan las tensiones con Estados Unidos respecto a Ucrania. La experta considera que el funcionario desconoce las prohibiciones constitucionales que impiden establecer bases militares extranjeras en territorio venezolano.
Puede implicar cualquier cosa para Venezuela, desde tropas rusas hasta la presencia de mercenarios. En Venezuela no queremos el experimento que está realizando Rusia en África, dando carta blanca a agentes independientes de política exterior.
Consultado por La Voz de América, Andrei Servín, analista internacional y director de CRIES, explica que aún es difícil determinar las implicaciones ante la ausencia de detalles, pero recuerda que ya hay presencia militar rusa en Venezuela, mucha, vinculada a un soporte técnico de equipamiento militar adquirido por el gobierno durante el chavismo. Sin embargo, Servín ve improbable una confrontación directa entre fuerzas rusas y estadounidenses.
Es probable que, ante un aumento de la presencia militar rusa en Venezuela y en Cuba, Estados Unidos empiece a reconsiderar su estrategia para la región y que esa estrategia pueda incluir un mayor despliegue o mayor énfasis sobre capacidades defensivas en América Latina.
El gobierno interino presidido por Juan Guaidó rechazó las declaraciones del diplomático ruso y las calificó como una transgresión a la soberanía nacional. En tanto, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo no sentir asombro por los pronunciamientos de quienes han pedido intervención militar y sanciones contra Venezuela y reafirmó que ya existen relaciones de cooperación militar con Rusia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Líderes de la Iglesia Católica de Nicaragua mantienen la demanda de libertad para el país en el nuevo mandato de Daniel Ortega. Desde Nicaragua, informa Daniela Ocaña.
Los jerarcas de la Iglesia Católica Nicaragüense siguen firmes en su demanda de libertad y democracia en Nicaragua en el inicio del nuevo mandato del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con los que mantienen un marcado distanciamiento a partir de las protestas sociales de abril de 2018. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, destacó durante su más reciente homilía que la libertad y el respeto a la dignidad humana son dos pilares elementales para una sociedad democrática.
Y rogar su ayuda para Nicaragua, en la que deben de fraguarse sólidos y fundamentales cimientos. Dos de ellos son el principio de la dignidad humana y el principio de la libertad.
En tanto, el presidente Daniel Ortega no formuló sus acostumbrados ataques contra los líderes religiosos durante su discurso de investidura y hasta el momento no ha cumplido su amenaza de encarcelar a los sacerdotes, a quienes en reiteradas ocasiones ha acusado de golpistas y terroristas. Sin embargo, simpatizantes de su partido han descartado un diálogo o una negociación que podría ser mediada por la iglesia, como se especuló el año pasado, y el comentarista sandinista William Grisby dijo a medios oficiales:
una vez que paguen en la cárcel sus delitos, si se quieren ir, que se vayan, pues ese es asunto de ellos, pues no tenemos por qué estar negociando nada, pues es que ellos son delincuentes. Eso está probado.
La Iglesia Católica ha sido siempre contestataria al gobierno de Daniel Ortega y ha ofrecido en varias oportunidades ayudar a buscar una salida en base al respeto de las libertades y la democracia, y por ello también en varias ocasiones ha sido objeto de insultos y amenazas del presidente nicaragüense y de su esposa, la vicepresidenta Murillo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Organización Mundial de la Salud recomienda 2 nuevos fármacos contra el COVID-19. Informa Radio ONU.
La OMS da el visto bueno al baricitinib y un fármaco de anticuerpos monoclonales, el sotrovimab. El baricitinib es un fármaco oral que se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide. Es un inmunomodulador y está indicado para los pacientes con COVID-19 grave o crítico, explicó la doctora Janet Díaz, líder del manejo clínico de la organización, que explicó que se administra con corticosteroides. Constituye una alternativa a otros fármacos para la artritis recomendados por la OMS para el COVID-19 en julio de 2021. La organización también recomienda condicionalmente el uso de un fármaco de anticuerpos monoclonales, el sotrovimab, para el tratamiento del COVID-19 leve o moderado en pacientes con alto riesgo de hospitalización, como los de edad avanzada, inmunodeprimidos o con enfermedades preexistentes. Sotrovimab es una alternativa a un cóctel de anticuerpos monoclonales recomendado en septiembre, que según los estudios de laboratorio responde peor frente a Omicron. Sotrovimab retiene su efectividad según los resultados preliminares. El grupo de expertos que elabora las directrices también examinó otros 2 medicamentos para el COVID-19 grave y crítico, el ruxolitinib y el tofacitinib. Dados sus efectos inciertos, la OMS desaconseja su uso.
Y una noticia de corte deportivo: el gobierno de Australia detuvo este sábado al tenista número 1 del mundo, Novak Djokovic, un día después de haber cancelado por segunda vez su visado, a la espera de que este fin de semana se realice una vista judicial en la que se intentará evitar su deportación.
Un juez australiano ordenó en una vista de emergencia que Djokovic no sea deportado de manera inmediata hasta que la justicia revise el domingo la decisión tomada por el ministro de Inmigración, que será impugnada por los 2 abogados del tenista serbio.
Y pasamos al segmento deportivo de este noticiero del mediodía de Radio Martí, y ahí tenemos a nuestro colega Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Una de las leyendas del béisbol cubano en las décadas del 50 y 60, Gonzalo Choli Naranjo, murió este jueves por la noche, 13 de enero, en la ciudad de Miami, a los 88 años de edad, por complicaciones de COVID-19. Choli, quien nació en La Habana en 1933, fue un ídolo en Luyano, su pueblo natal, y también en general en toda La Habana en la década de los años 50. En 1951, Naranjo vistió el uniforme del equipo Cuba al Campeonato Mundial Amateur efectuado en México. Y un año después, debutó en la pelota profesional de Estados Unidos en Liga Menor con los equipos de Chattanooga y Richmond, con solamente 17 años de edad. En total, Choli lanzó en Liga Menor en 10 temporadas. En 1953, con el equipo de La Habana en la desaparecida Liga Profesional Cubana, Choli ganó 8 partidos y perdió 6, y terminó con un promedio de carreras limpias de 3.77. En 1956, Naranjo llegó a las Grandes Ligas con los Piratas. Con Pittsburgh, Choli terminó con récord de 1 victoria, perdió 2 y concluyó con un promedio de carreras limpias de 4.46. De por vida, Choli ganó 73 y perdió 79 a nivel profesional, tanto en Cuba como aquí en Estados Unidos. Choli fue invitado en varias ocasiones aquí en Radio Martí al programa Al Duro y Sin Guantes. Y como siempre, un gran simpático, amable y un gran caballero. Descanse en paz nuestro gran amigo Choli Naranjo, una gloria del béisbol cubano, una gloria del béisbol latinoamericano. Y por último, la superestrella argentina Leo Messi publicó una fotografía en su cuenta de Instagram acompañada de un texto en el que da las gracias a los aficionados por su apoyo y reconoce que le llevó más tiempo del que pensaba poder recuperarse de la COVID-19 que contrajo durante sus vacaciones a Argentina para reunirse con su familia. Y bueno, antes de terminar este espacio, señalar de que en la NBA, el equipo de los Cachorros, o sea, los Toros de Chicago, se mantiene en primer lugar seguido por Miami Heat y el Brooklyn. Mientras que en la Conferencia del Este, líder de este grupo, Phoenix, escoltado por Golden State, Memphis y Utah. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Una dama de blanco condenada a 6 años de prisión por participar en una protesta multitudinaria el 11 de julio en Cuba afirmó que no se arrepiente.
Medios de prensa internacionales critican al gobierno de Cuba por no publicar datos oficiales sobre arrestos, encarcelados, juicios y condenas en las masivas manifestaciones del 11 de julio.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al director del Centro de Prensa Internacional en La Habana en una base de datos de represores en la isla.
En Honduras detienen a 59 migrantes cubanos y nicaragüenses y a sus coyotes.
América Latina y el Caribe registran más de 300.000 contagios por COVID en los últimos 6 días.
Y el gobierno de Venezuela acepta la posibilidad de aumentar la cooperación con Rusia después de que un diplomático de Moscú no descartara un eventual despliegue militar en la nación suramericana y cubana.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado, 15 de enero 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa a mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este programa, el ingeniero Otón Madariaga, y en la producción, Luis Covarrubias. Dama de blanco condenada a 6 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio asegura que no está arrepentida. La colega Ivet Pacheco ofrece el reporte.
La dama de blanco y presa política Cici Abascal Zamora tuvo su primera visita familiar este jueves en la prisión La Bellote, en la provincia Matanzas, desde que fue encarcelada al ratificarse su sentencia el pasado 27 de diciembre. Su madre, la activista Ania Zamora, conversó con Radio Martí acerca del encuentro.
Doy gracias a Dios por poder ver a mi hija. Fue muy impresionante para mí, con aquel uniforme azul y tan, pero tan delgada. Sí, es muy delicada, muy dulce, pero con una fortaleza interior tan grande. Dentro de tanta delgadez que tiene su valentía, eso no fortaleció.
Sí, se emocionó mucho al vernos, señaló Zamora.
sus lágrimas corrieron, lágrimas de alegría. Me abrazó, me besó, me preguntaba cómo estaba. Me abrazó mucho a su hermana, a su esposo, preguntando por sus vecinos. Sí, muy querida, muy preocupada por la situación de los presos políticos, pidiendo información sobre Félix Navarro, preguntando por Saily, de Francisco Rangel, de Leilandi Puente y sobre todo de Tania Echevarría Méndez, que ya fue sentenciada y eso la conmovió mucho.
Anteriormente, las autoridades penitenciarias habían suspendido en dos ocasiones la visita a la presa política Cici Abascal, pero esta vez no fue así, por lo que pudo contar a su familia lo ocurrido al ser llevada a prisión desde el Tribunal Municipal de Jovellanos en Matanzas.
Nos dijo que el día 27, cuando la trasladaron en una patrulla esposada a alta velocidad, la patrulla tuvo que frenar y por poco impacta contra otro vehículo. La patrulla se incendió, cogió mucho humo.
Cici contó además a su madre que en varias ocasiones las autoridades le han preguntado si está arrepentida.
Ella dijo que no tiene de qué arrepentirse, que ella es Cici Abascar, dama de blanco, miembro del Partido por la Democracia, pero Olivo y presa política.
La dama de blanco, Cici Abascal Zamora, de 24 años, participó junto a su familia en las protestas del 11 de julio en el poblado de Carlos Rojas, en Jovellanos, Matanzas, por lo que fue condenada a 6 años de privación de libertad bajo los delitos de atentado, desacato y desorden público. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político José Daniel Ferrer García recibió el miércoles 12 de enero una visita familiar en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Su hermana, Anabelkis Ferrer, dijo a Radio Martí que Ferrer se encuentra extremadamente delgado, con problemas de salud y sufriendo aún el rigor de aislamiento.
Manifiesta en Elba Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel, que está extremadamente delgado. Les impidieron pasar muchos de los alimentos de la java que llevaron. Tampoco permitieron quedarse con un pomo de tabletas de vitamina D para los huesos. Estos medicamentos, los sicarios de la dictadura los mantienen bajo su control. En esta ocasión me dice Elba que sí puso los medicamentos en el listado para que José Daniel él sepa con cuáles medicamentos cuenta a la hora de que los esté necesitando, porque continúa con los fuertes dolores de cabeza, con el sangrado bucal, con los zumbidos ensordecedores en los oídos. También hace muchos días está presentando un fuerte dolor de muelas y también está presentando fuerte dolor estomacal. No le dan asistencia médica a José Daniel. La semana pasada no sacaron a José Daniel ni siquiera un día a tomar sol. Y en lo que va de esta semana tampoco lo habían sacado al sol. Continúa en esa misma celda de aislamiento con una bombilla encendida a las 24 horas del día, entre 4 paredes blancas, con una pequeña ventanita, sin poder tener ni siquiera una hoja blanca y un lápiz para poder solicitar la asistencia religiosa, que en ya más de 6 meses no ha recibido asistencia religiosa.
El opositor y premio Sájarov, Guillermo Fariña, fue detenido el jueves por varias horas para impedir que llegara al tribunal provincial a respaldar a los familiares de los detenidos del 11 de julio, informó su hija Jaisa Fariñas.
El día anterior ya había sido detenido y amenazado de ser arrestado si salía porque supuestamente estaba dando clases de subversión a los familiares de las personas acusadas de protestar el 11 de julio.
Sin embargo, Fariñas hizo caso omiso a la amenaza de los agentes e intentó llegar al tribunal. Hay que expresar solidaridad con las familias de los detenidos, ha dicho Fariñas sobre los juicios.
El premio Sájarov 2010 a la libertad de conciencia dijo ante esta situación de restricción de movimiento y amenazas que el gobierno está violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 52 de la propia Constitución cubana.
En otra noticia, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó al director del Centro de Prensa Internacional en una base de datos sobre represores en la isla. La colega Yolanda Huerga tiene la noticia.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a Alberto González Casals, director del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, en su compilación sobre represores en la isla, que hace llegar a gobiernos y organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
Aunque las agencias se cuidan mucho en Cuba para mantener la corresponsalía, necesitan conservar su credibilidad y hubiera sido un pecado periodístico no cubrir la protestas de julio y darle seguimiento al 15N. La agencia EFE lleva muchos años con corresponsalía en Cuba y aunque la mayor parte de su cobertura no tiene que ver con la oposición, yo recuerdo que en 1987 y 88 su corresponsal Juan Jesús Aznárez cubrió actividades del Comité Cubano por los Derechos Humanos.
Explicó el periodista Rolando Cartaya, principal artífice de la base de datos que se actualiza regularmente.
EFE, como ha dicho su presidenta Gabriela Cañas, representa la mitad de las informaciones que se publican sobre Cuba en América Latina. Así que el régimen, que se preocupa hoy menos por su imagen que por sobrevivir, ha decidido hacerles el trabajo imposible y si se van, que se vayan. Por eso hemos incluido en represorescubanos.com Alberto González Casals, un viejo operativo de la inteligencia con cobertura diplomática que dirige desde 2017 el Centro de Prensa Internacional, organismo que vigila, restringe y sanciona a la prensa extranjera que no cumpla con lo que ellos llaman objetividad, o sea, renunciar a la imparcialidad y alabar a la dictadura.
Un comunicado de la organización asentada en Miami, agrega que González Casals formó parte de la intervención de Cuba en Venezuela, contribuyendo a que La Habana reorganizara a su favor los servicios de inteligencia y contrainteligencia de ese país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La prensa internacional ha dado cuenta del silencio oficial que cubre toda la información acerca de la represión a las masivas manifestaciones del 11 de julio en Cuba, las cifras de detenidos, los menores encarcelados y los numerosos juicios que tienen lugar en diversas regiones del país donde ocurrieron las protestas.
El diario español El País apuntó que el régimen comunista no ha ofrecido datos oficiales sobre personas detenidas, ni sobre cuántos cubanos siguen en prisión, ni de los juicios ya realizados y las penas impuestas bajo la acusación de desacato, desorden público, incitación a delinquir y en algunos casos figuras tan graves como sedición, que puede implicar condenas de hasta 30 años de cárcel.
La agencia estadounidense Associated Press mencionó recientemente que nunca se dio una cifra oficial de detenidos y que las autoridades cubanas declinaron hacer comentarios sobre este tema.
También la agencia francesa de prensa abordó esta semana el tema de los juicios en un reportaje en el que solo aparecen como fuentes los familiares de los detenidos y la abogada independiente Laritza Diversen, directora de Cubalex, quien dijo que los casos han estado plagados de violaciones al debido proceso, sin abogados defensores independientes y con juicios a puertas cerradas.
Y un total de 59 migrantes provenientes de Cuba y Nicaragua fueron retenidos este viernes en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, junto con 4 traficantes de personas.
Según un comunicado de la policía hondureña, la detención se produjo en el municipio de Trojes, fronterizo con Nicaragua, cuando los migrantes viajaban en por lo menos 4 vehículos conducidos por los traficantes.
Según la policía, los hondureños trasladaban a los cubanos y nicaragüenses desde Trojes hacia la frontera con Guatemala para seguir en ruta hacia los Estados Unidos.
Más de 3.000 migrantes, en su mayoría cubanos, fueron detenidos en Honduras el pasado año por ingresar de manera ilegal.
Y 7 balseros cubanos llegaron a Cancún, pero fueron detenidos por las autoridades mexicanas y puestos a disposición de las autoridades correspondientes, informó el viernes la Secretaría Estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo en su perfil de Twitter.
Los cubanos fueron reportados después que desembarcaran cerca de un hotel en construcción muy cerca de la zona hotelera de Cancún.
Según las autoridades, fue a través de las cámaras de vigilancia que encontraron a los migrantes.
Y en otra noticia, Cuba envió 50 enfermeros a las Bahamas que integran la Brigada Médica Henry Reef para ayudar a combatir el COVID-19 en ese país, informó este viernes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
La primera brigada de sanitarios cubanos en prestar asistencia a otro país tras la aparición del COVID-19 estuvo durante 2 meses en la región italiana de Lombardía, donde se desató la pandemia en este país.
Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Analistas políticos consideran que Colombia necesita una reforma estructural de la policía y la implementación integral de los acuerdos de paz para detener la ola de violaciones a los derechos humanos. Manuel Arias Naranjo preparó la nota.
Un panorama oscuro para Colombia, arrojó el informe de Human Rights Watch en torno a la violación de derechos humanos en el país en el 2021. La publicación está marcada por los abusos y excesos de fuerza de la policía en el control de la protesta social, el recrudecimiento de la violencia en los territorios y el incremento de los asesinatos de líderes sociales. Para el analista en conflicto armado y director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, Camilo González Pozo, el país requiere acciones urgentes para contrarrestar la ola de violencia que enfrenta.
Que se retome de manera integral la implementación de los acuerdos de paz, que se desarrolle una política mucho más efectiva de protección a líderes y lideresas, la necesidad de dar garantías a la participación electoral de la gente y dar una atención urgente a zonas críticas.
El informe de Human Rights Watch cuestiona que no se haya implementado una reforma estructural a la Policía Nacional, no obstante a que el Congreso aprobó 2 proyectos de ley presentados por el gobierno y que, según la congresista Catherine Miranda, solo fueron un maquillaje a la institución sin verdaderas soluciones.
No hay una reestructuración interna real al interior de la policía donde nos garantice que se respeten los derechos humanos, sobre todo en el marco de las protestas. Y por el contrario, lo que hemos visto es que la confianza por parte de la ciudadanía hacia la policía está en el pico más grande de la historia del país.
En las últimas horas también la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia presentó un informe del 2021 con 202 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales han verificado 78 casos. Sin embargo, el gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a estas publicaciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente Guillermo Lasso recibió a bordo del buque Sierra Negra a su homólogo Iván Duque de Colombia y a los cancilleres de Costa Rica Rodolfo Solano Quirós y de Panamá Erika Moines para la firma del decreto que da vida a la proclamación de una de las mayores reservas marinas. A ellos unió el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton para el corte de una cinta elaborada con material reciclado en el mar y cargado de simbolismo. Así se refirió el presidente de Colombia, Iván Duque.
Hoy es un día donde se hace historia, porque hoy el Ecuador expande sus áreas protegidas marinas. Y hace tan solo unos meses estábamos juntos en Glasgow, Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, y expandíamos el área protegida marina, en nuestro caso la de Malpelo y Yuruparí, en el caso de Panamá, Coiba, en el caso de Costa Rica, Cocos, y en el caso de Ecuador, esta bella tierra de Galápagos. Para nosotros, haber hecho ese pronunciamiento representaba un mensaje para el mundo, el área protegida marina más grande de todo el planeta. Y esto se traduce en algo que es muy diciente. En medio de un debate mundial, donde seguimos creyendo que solamente es un tema de reducir emisiones, realmente lo que se requiere es acción climática integral. Y la más importante de las acciones climáticas, reconciliarnos con el ecosistema, protegerlo con convicción. Y claramente lo que estamos haciendo con esta área protegida marina es reconocer que estos arrecifes coralinos que existen en el mundo, que vienen de atolones históricos, que los tiene Ecuador, Colombia, que los tiene Costa Rica, Panamá y muchos países, son el albergue para cerca del 40% de las especies marinas en todo el planeta.
La nueva reserva se compone de 2 partes. Una de 30.000 kilómetros en los que no se permitirá la actividad extractiva de ningún tipo y donde se conservarán áreas de ecosistemas oceánicos críticos, rutas migratorias y zonas de alimentación de especies marinas amenazadas.
Y América Latina y el Caribe registraron más de 300.000 casos de COVID-19 entre el 7 y el 13 de enero, un récord desde el inicio de la pandemia, según un balance de la AFP en base a cifras oficiales.
El COVID-19 sigue batiendo récords en América Latina. La región registró más de 300.000 casos diarios de COVID-19 entre el 7 y el 13 de enero, una cifra nunca antes vista desde el inicio de la pandemia. En esta ola, atribuida principalmente a la propagación de la variante Omicron, Argentina acumula casi la mitad de los nuevos casos de la región. El viernes sumó cerca de 140.000 infecciones y 96 muertes en plenas vacaciones de verano.
Y la verdad es que creo que se debe más que nada a que la gente como que ya está bastante un poco cansada y perdió todo tipo de cuidado. O sea, se entiende de los dos lados, del lado de la salud que no dan abasto y es del lado del ciudadano que también se cansó bastante. Así que es como, bueno, un poco de paciencia, ¿no?
Yo creo que hay algunas cosas que podrían cerrarse, un poco más estricto, pero bueno, qué sé yo, acelerar también un poco la vacunación también.
En América Latina, el promedio de nuevos casos fue de 304.000 diarios esta semana, lo que duplica el récord alcanzado en la ola anterior de 155.000 casos. El aumento fue de 126% con respecto a los 7 días anteriores. Las muertes por COVID-19 también se encuentran al alza en la región, aunque a un ritmo muy inferior al de las infecciones.
El COVID-19 estalla en Argentina, mientras el país está volcado en las vacaciones de verano, informa la agencia francesa de prensa.
Mar del Plata, tradicional destino de veraneo en Argentina, vive una temporada frenética. Luego de meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus, las multitudes han invadido playas y discotecas, ignorando el fuerte incremento de casos atribuidos a la variante Omicron del COVID.
¿Qué te voy a decir? Nos cuidamos, pero en esto es imposible, ya se olvida el cuidado. Así que, pero bueno, se la pasa bien.
No existe el COVID, no existe, la verdad que no existe.
Se terminó, esta pandemia no existe.
Ahí es un descontrol, la verdad, no hay barbijo, no hay nada, pero bueno, sabemos a qué venimos y a qué nos arriesgamos también, es decisión personal.
Argentina tuvo en 2020 uno de los confinamientos más largos del mundo. En 2021 abrió tímidamente las escuelas, aunque no las universidades, y reactivó algunos sectores económicos. Y recién en noviembre pasado abrió las fronteras. Ahora, discotecas, restaurantes y hoteles intentan recuperarse tras permanecer cerrados durante meses. En los hospitales, sin embargo, alertan sobre el relajamiento en los cuidados, especialmente entre los jóvenes vacunados. Argentina registra actualmente el mayor número de nuevos contagios en América Latina. Pero sin una mayor incidencia en la mortalidad, aquí la fiesta no da señales de terminar.
Un volcán submarino frente a la isla de Tonga entró en erupción este sábado, lo que provocó una advertencia de tsunami para varios países insulares del Pacífico Sur, con imágenes en las redes sociales que muestran olas rompiendo contra casas.
Se observaron olas de tsunami en la capital de Tonga y la capital de Samoa Americana, dijo un monitor de tsunamis con sede en Estados Unidos.
La Oficina Meteorológica de Australia afirmó que seguía monitoreando la situación, pero que no se había emitido ninguna amenaza de tsunami para el continente, las islas o los territorios de Australia.
La Agencia de Gestión de Emergencias de Nueva Zelanda emitió un aviso de tsunamis en sus costas norte y este y se espera que las áreas experimenten corrientes fuertes e inusuales y oleadas impredecibles en la costa.
El volcán envió cenizas, vapor y gas hasta 20 kilómetros en el aire, dijo el Servicio Geológico de Tonga, y tiene un radio de 260 kilómetros.
El Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico en Honolulu dijo que un aviso de tsunami sigue vigente para Hawái. También existen casos de tsunami para la isla Atu, en el oeste de Alaska, y a lo largo de la frontera entre California y México.
Además, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas del país.
Y el Centro de Seguridad Informática de Ucrania denunció el viernes la huella rusa, Tras el ciberataque masivo perpetrado en la madrugada contra varios sitios web gubernamentales.
El ciberataque tuvo como objetivo unas 70 web, entre ellas los sitios del Gabinete de Ministros, los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Ciencia y el Servicio para Situaciones de Emergencia, que quedaron fuera de servicio.
Horas después, el ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fyodorov, afirmó que los datos personales de los ciudadanos están seguros y no se vieron afectados por el ciberataque.
En otra noticia, la Unión Europea advirtió a Rusia de consecuencias masivas y pide la desescalada en Ucrania. El colega Jorge Orellana tiene los detalles.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea advirtieron este viernes a Rusia de una respuesta robusta por temor a que un ataque cibernético contra Ucrania pueda preparar el terreno para una acción militar de Moscú contra su vecino, incluso antes del asalto del viernes a sitios web clave del gobierno ucraniano. Los ministros europeos habían advertido que los ataques cibernéticos podrían preceder a un acompañar de una incursión militar que Rusia podría estar planeando mientras concentra 100.000 soldados en la frontera con Ucrania. El jefe de la diplomacia exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, señaló: al mismo tiempo, como hacemos un llamado a la desescalada, al igual que hacemos un llamado a las negociaciones y el diálogo, reafirmamos nuestro compromiso de responder a los ataques a Ucrania. Cualquier agresión militar adicional contra Ucrania tendrá consecuencias masivas y costos severos en respuesta. Y esto incluye medidas restrictivas que se adoptarán en coordinación con nuestros socios. En tanto, Rusia dijo que espera de Estados Unidos y la OTAN una respuesta inmediata a sus propuestas de crear garantías de seguridad legalmente vinculantes para evitar una mayor expansión de la Alianza Atlántica y el emplazamiento de armas ofensivas cerca de sus fronteras. Advirtió que está perdiendo la paciencia. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, señaló que estamos esperando una respuesta por escrito de los colegas europeos y estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Corea del Norte hizo este viernes su tercer prueba de misiles en los últimos 9 días, apenas horas después de amenazar con responder de manera más fuerte a las sanciones aprobadas esta semana por los Estados Unidos contra ciudadanos norcoreanos relacionados con el programa de armas del régimen.
El desinterés mostrado durante meses hacia el diálogo por parte de Pyongyang, la renovada voluntad estadounidense de endurecer sanciones y los 3 ensayos norcoreanos de armas que se sucedieron en poco más de una semana traen ecos de las tensiones que vivieron los dos países en el 2017. Bueno, amigos de este noticiero, la música nos indica que nos vamos a entretenimientos sobre el aniversario de los Rolling Stones y más nos hablará el colega Alejandro Escalona.
Los Rolling Stones cumplen 60 años y lo están celebrando con sellos postales de sus actuaciones en todo el mundo. Royal Mail de Gran Bretaña emitirá 12 estampillas como tributo a lo que dice ha sido uno de los grupos de rock más perdurables de la historia. 8 de los sellos presentan imágenes del cantante Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood y el baterista Charlie Watts en conciertos desde el Hyde Park de Londres en 1969 hasta East Rutherford, Nueva Jersey, en 2019. Con música arraigada en el blues y el rhythm and blues, los Rolling Stones han vendido más de 240 millones de discos a escala global y han ganado 3 premios Grammy. Los Rolling Stones son el cuarto grupo de música en tener una emisión de sellos de Royal Mail después de The Beatles, Pink Floyd y Queen. Y en enero del año 1977, la agrupación británica de Police realizó su primer ensayo, esto en el apartamento del baterista Stuart Copeland, en la capital británica. Every Breath You Take no es de esa época, es de unos años más tarde. Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos de Cuba, con la música maravillosa de los Rolling Stones, llegamos al final de este noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Mulo, en la conducción técnica en manos del ingeniero de sonido Tom Madariaga y la producción Luis Covarrubias. Tengan todos un fin de semana en paz y feliz.
Radio Martí Noticias.